Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del lunes 28 de marzo, Día Mundial del Coral.
Los corales no son plantas, aunque sí que es verdad que necesitan de la luz para poder vivir. Los corales son animales coloniales en su mayoría.
Pues sí, los corales son animales y además muy sensibles a los cambios de salinidad del agua, de temperatura y a la actividad humana, que es la que está poniendo en riesgo el 60% de los arrecifes, algo muy peligroso porque aunque estos, los arrecifes, ocupan menos del 0,5% de los fondos marinos, albergan más del 35% de la biodiversidad marina conocida. Además, protegen a las poblaciones humanas que viven en los litorales del daño que causan las olas y las tormentas, actuando como amortiguadores entre los océanos y las comunidades cercanas a la costa. El arrecife de coral más conocido, esto yo creo que lo sabemos todos, es la Gran Barrera de Australia. Incluye 400 tipos de corales, 1.500 especies de peces y 400 tipos de moluscos. Y con sus 2.000 kilómetros de longitud, es la estructura viviente más grande de la Tierra, tanto que se puede ver desde la Luna.
Coronavirus. He leído en internet que se acerca el final y en internet nadie suele...
Desde hoy cambian los protocolos con respecto a los positivos por coronavirus. Desaparecen las cuarentenas para los asintomáticos y positivos con síntomas leves y los aislamientos solo se van a mantener en los casos graves y en los pacientes vulnerables. Sin embargo, los médicos de familia creen que esta nueva estrategia carece de criterio científico y epidemiológico y consideran que supone una vuelta a periodos prepandémicos. Por eso hoy queremos conocer la opinión de un experto como es el doctor Marcos López Hoyo, presidente de la Sociedad Española de Inmunología.
El precio que nos vayan a pagar si arrancamos el lunes no va a dar para cubrir los costes. Entonces, si eso no se corrige, aunque sea de manera provisional, hasta que esta ley esté en vigor y de manera oficial no se pudiera contratar a pérdidas, pues mientras que eso no ocurra, nosotros no podemos desconvocar este paro.
Hubo reunión, pero no entendimiento. Los transportistas autónomos siguen en huelga porque consideran que la ministra de Transporte se limitó el viernes a comunicarles los acuerdos a los que había llegado con el Comité Nacional de Transporte por Carretera sin escuchar sus reivindicaciones. Bueno, hoy están de nuevo protestando a las puertas del Wanda Metropolitano, así que nos daremos una vuelta por allí a ver qué cuentan.
Se paró el reloj cuando te fuiste, se murió la rosa que me diste en la ventana.
Será el próximo domingo cuando Edurne vuelva a los escenarios después de 5 años. Así que hemos pensado que sería buena idea hablar con ella para que nos cuente cómo afronta esta gira que comenzará aquí en Madrid, en el Yoyeslava. Y como cada lunes repasaremos en nuestras Nieves Mérides esos acontecimientos que merecen ser recordados porque ocurrieron en una semana como esta que hoy comienza. Y con Lorena Sánchez y su A Ciencia Cierta conoceremos, entre otras cosas, datos muy interesantes sobre la reproducción de los pulpos. Me río porque que la cara de Ceballos es un poema. Cuando escucha, no sé, se ve que le interesa mucho o qué.
La han empezado a salir tentáculos así.
Yo creo que sí. Bueno, Nieves Ortiz, empecemos con la efeméride más destacada de este lunes.
Pues que hoy cumple años Amancio Ortega, 86, empresario fundador del grupo textil Inditex y uno de los hombres más ricos del mundo. Nació poco meses antes del estallido de la Guerra Civil en 1936 en el seno de una familia humilde en una pequeña localidad leonesa llamada Busdongo, donde Antonio, su padre, trabajaba como ferroviario en la estación del pueblo y su madre como empleada doméstica. Tras su paso por Tolosa, se asentaron definitivamente en Galicia, donde Amancio abriría en La Coruña su primer Zara. Era el año 1975. Hoy su compañía cuenta con más de 6.500 tiendas repartidas en todo el mundo. Muchos se preguntan cómo ha sido de ascendente, de qué manera, ¿no? La clave del éxito de Amancio Ortega, que es uno de los emprendedores referentes en nuestro país. Pues hay muchas teorías, pero algunos las resumen en cinco principios básicos que el empresario ha seguido y aplicado en todo momento en su negocio. Curiosidad por los que hacen los demás. Trabajar en equipo y saber delegar responsabilidades. Ser inconformista, disciplinado y perseverante y controlar el endeudamiento de su empresa alquilando locales en vez de comprarlos y reinvirtiendo constantemente en el negocio. Bueno, ahora su hija Marta Ortega va a tomar las riendas de Inditex, cerrando así la etapa de Pablo Isla, que dejará la presidencia el próximo viernes 1 de abril, tras 17 años en la compañía.
Y del santoral de hoy se ocupa, como cada mañana, Clara Esteban.
Y hoy vamos a felicitar a los 1.370 cirilos que hay en España. San Cirilo de Leópolis fue un diácono de la iglesia de Leópolis en Fenicia y dedicó su vida a luchar contra los paganos. Tanto empeño puso que al final fue asesinado tras ser arrestado por el emperador Juliano el Apóstata. Este nombre, Cirilo, significa, del griego, señor. Y también felicitamos a 1.320 doroteos. Doroteo de Gaza o de Palestina, conocido también como Doroteo el Eremita, nació en Palestina en el siglo VI. Fue discípulo de Juan de Gaza, el profeta, que le curó milagrosamente, según cuenta la leyenda. Doroteo fundó su propio monasterio y escribió tres libros aclaratorios sobre algunos pasajes de la Biblia que solían generar confusión, que eran un tanto enrevesados. Del griego, este nombre, Doroteo, significa don de Dios.
Y a eso de las 11 y un poquito llegará Sergio Martín Romo con su ratito de oyentes y un nuevo tema.
Hoy una de gente que para ti es aburrida o tiene aficiones que son un rollo. ¿Quién es la persona más soporífera que has conocido? ¿Conoces a alguien que te hace bostezar a los 2 segundos de darte conversación porque solamente habla del IBEX 35? ¿Crees que tú eres aburrido porque tu mejor plan es repasarte los mejores vídeos de los mejores discursos parlamentarios de la historia de la democracia en España? ¿Te da pereza hacer algún plan con tu pareja porque te parece tedioso meditar cada uno en una habitación de la casa? ¿Esa vez que te aburriste con alguien o por culpa de alguien? 628-091-117, ya sabes, un mensaje escrito o una nota de voz.
Jugando al escondite en el bosque anocheció, jugando al escondite en el...
¡Carlos, no me haces caso!
No, ni Ceballos tampoco, porque esto con bosques precisamente no tiene mucho que ver.
Hombre.
Carlos Honorato, buenos días.
Muy buenos días. Pues no tiene nada que ver, yo no sé. La verdad es que al escondite sí jugamos un poco, sí.
Ah, bueno.
Porque hoy nos ha dado por poner fotos de edificaciones, podríamos llamarle. Bueno, sí. Construcciones, edificaciones. Yo quería poner hoy la piña del señor este en el Oscar, pero es que va a hablar todo el mundo de si era tortazo, piña,
que
puñetazo.
Will Smith, vale.
Es una broma sobre
piña,
la enésima broma ya sobre su mujer.
Ya.
Y entonces ya se ha enfadado un poquito el hombre,
bastante.
Se ha levantado y le ha dado con la mano abierta. A lo mejor la próxima es con el puño. Bueno, a ver.
Un plastazo, que es lo que se entiende como un plastazo
un
de madre.
Un despejito, de estos así. ¡Pam!
Vale.
Ya está.
Bien.
Bueno, pero no. Como somos muy pacíficos. Muy pacíficos. Sí, soplamocos, sí. Es eso, realmente. Sí. Pues vamos a cambiar un poquito el paso.
Muy bien.
Y vamos a poner tres fotos hemos puesto, de hecho, tres fotos de edificios, edificaciones, construcciones que están en la Comunidad de Madrid, todas menos una.
Ah, muy bien.
Y hay una que no está.
Bueno, hay una cosa que
hay una cosa que es un depósito de agua.
Eso es.
Aunque parezca un monumento al vino.
Parece una copa, sí.
No, es un depósito de agua.
Sí.
La opción B es un edificio de oficinas.
Ah.
Y la opción C es una gasolinera, digamos, al estilo antiguo, ¿no? De principios del siglo XX.
Muy bien. Y hay que averiguar de los tres,
¿cuál no está?
No está en la Comunidad de Madrid. ¿El A, el B o el C? Porque
eso
has
es
puesto una letrita.
Sí, bueno, y aparte luego las opciones lo aclaro. Depósito de agua, edificio de oficinas o gasolinera, para que no haya despistes.
Bueno, pues nuevo juego de agudeza visual en nuestra cuenta de Twitter, arroba buenos días OM. Entráis, observáis, meditáis
y elegís
decidís
la que creéis que no está en Madrid. Es fácil, ¿eh? Dentro de lo que cabe, para ser un lunes y tener todos una hora menos de sueño, es fácil.
¿Pero por qué decir lo de una hora menos de sueño?
Hombre, yo me levanto esta mañana que es que no sentía ni las piernas.
Pero perdona, ¿pero ayer dormirías una hora más?
No, porque anoche, entre unas cosas y otras, eran las 12 cuando me acosté. Y
ya, pero pues bueno, entre el sábado y el domingo dormirías una horita más.
No, tampoco.
¿Tampoco? Pues es tu culpa.
Dicen los psicólogos que tardas cerca de una semana.
Uy,
los
psicólogos, bien, vale. Vale, vale. Perfecto.
Bueno, a la una vengo. Hasta luego.
Vale, hasta luego. Pues sí, señor. Hoy hay que felicitar a Stephanie, Joanne, Angelina, Germanota. Lady Gaga, para los amigos, cumple 36 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Compramos tu coche. Pagamos más en Polígono Europolis, Las Rozas.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. Buenos días Madrid.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Desde los positivos por COVID que sean asintomáticos no tiene que hacer cuarentena, tampoco los casos leves. El nuevo protocolo que entra en vigor este lunes también elimina las bajas automáticas de 7 días. Se quiere avanzar hacia la gripalización del coronavirus y nos preguntamos si es una medida precipitada o ha llegado el momento de efectivamente avanzar. Bueno, tenemos ya con nosotros a Marcos López Hoyos, que es presidente de la Sociedad Española de Inmunología. Doctor López Hoyos, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, es cierto que la incidencia ha ido bajando en las últimas semanas, aunque justamente en la última ha habido un ligero repunte de casos. El viernes, con datos aportados por las comunidades autónomas, se reportaron prácticamente en números redondos, 73.000 nuevos casos de coronavirus desde el martes. Esto eleva pues prácticamente a 11 millones y medio la cifra total de casos de contagio de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Y la pregunta que nos hacemos, doctor, es si ha llegado el momento de relajar el protocolo o estamos precipitándonos un poquito.
Bueno, las cifras desde luego de incidencia siguen siendo muy elevadas, ¿vale? Uh-huh. Para tomar medidas de excesivo relajamiento. También es cierto que llevamos mucho tiempo con la pandemia y que la incidencia hospitalaria, la presión hospitalaria se ha relajado. Entonces, ahora llega el momento en que las autoridades han decidido que vamos a gripalizarlo y vamos a vigilar más los movimientos de enfermedad sintomática que obliga a hospitalización y a ingreso en UCI y demás. Si estamos atentos a esas cifras, a esas medidas, y lo vigilamos muy de cerca y tomamos medidas inmediatamente en cuanto veamos un cambio de tendencia, es posible que sea una opción a realizar, pero siempre con mucha, mucha prudencia. Y yo sí que, con las cifras que tenemos, lo considero un poquitín precoz.
Claro, hablamos de, ha llegado el momento de gripalizar el virus, como si nosotros tuviésemos, digamos, un control directo y le dijésemos al virus, oye, ¿qué ahora vas y te gripalizas? Bueno, supongo que todo esto es resultado del porcentaje de vacunación, que es bastante elevado en nuestra población, y también, me imagino, de la presión hospitalaria, que ha descendido bastante.
Sí, la vacunación en estos países alcanza el 85% en términos globales, es altísima, es de las más altas del planeta, lo cual es una buena noticia porque eso nos protege frente a una enfermedad sintomática grave. Pero las cifras de incidencia, que tampoco tenemos que fiarnos mucho ya de lo que se reporta, porque
claro,
es cierto que el nivel de pruebas ha disminuido, ya no se controla tanto y la incidencia real no la tenemos. La vigilancia que vamos a tener básicamente es por la presión en atención primaria y en los servicios de urgencia de los hospitales, que es donde probablemente la gente acuda. Nos hemos relajado en las medidas, eso es evidente, entre otras cosas porque ha aumentado algo la gripe, cosa que en los dos últimos años no habíamos ni visto en nuestro país, y hemos tenido algún caso, tampoco son muchos, pero sí que ya tenemos. Eso significa que dejamos la mascarilla de lado, que cuando vamos a interiores nos relajamos, y aunque desde el punto de vista de las autoridades se quiten cuarentenas, se relajen medidas, sí que es recomendable que la población, el uso de la mascarilla de interior, siga usándolo, que tenga cuidado si tiene síntomas pseudogripales o de infección viral, para mantener esa mascarilla. Con la mascarilla quirúrgica, cuando tiene síntomas, evitas infectar a tus próximos. Ese tipo de medidas tenemos que seguir manteniéndolas, no nos podemos relajar. Y como digo, con las medidas que se han adoptado, tener la posibilidad de cambiar inmediatamente a la situación de vuelta en caso de que aumenten las cifras. Tenemos en nuestro entorno, Austria está con cifras muy elevadas, está con un pico importante, hay otros países que han tenido picos y luego han ido bajando. También parece ser que la afectación hospitalaria, aunque haya incidencia, no está siendo tan elevada en nuestro entorno, pero vamos a estar vigilantes, y desde luego el virus lo que nos ha enseñado estos 2 años es que no nos podemos relajar.
Claro, hay mucha confusión al respecto, ¿eh? Incluso gente que se conoce al dedillo el nuevo protocolo y ha ido además siguiendo muy de cerca cómo ha ido evolucionando la pandemia. tiene dudas. Le voy a poner un ejemplo muy cercano. Hay una persona muy cercana a nosotros, a este equipo del programa, que este fin de semana ha estado con una persona que ha dado positivo en coronavirus. Esta otra persona a la que me refiero se ha hecho el test de antígenos, ha dado negativo, pero claro, tiene a su alrededor personas que pueden considerarse vulnerables. Y tiene, como siempre, la duda, ¿qué hago? ¿Voy a trabajar? ¿No voy a trabajar? ¿Me junto con la gente? ¿No me junto con la gente? ¿Hago cuarentena? ¿No la hago? ¿Quién tiene que tomar esa última decisión?
La decisión, ahora mismo, en ese caso particular, la tenía que tomar él mismo, en el sentido de que ha estado en contacto este fin de semana con un positivo, vigilaría síntomas, usaría mascarilla siempre que me relacionara con gente y luego me haría un test de antígenos al menos a las 4 o 5 días de ese contacto. Si sigue siendo negativo y vigilando si sin síntomas, pues podríamos en una semana relajar las medidas y quitar mascarilla. Trabajar, cuarentena en casa, no creo si tiene síntomas y si el test de antígenos es negativo.
Bueno, hay mucho miedo a otro repunte, doctor. Usted lo mencionaba, ¿no? Hay otros países de nuestro entorno, países donde también ha habido un alto índice de vacunación, que están experimentando un ligero repunte. ¿Podríamos esperar, y cruzo los dedos, otra ola, por ejemplo, después de la Semana Santa, que somos muy dados a tener repuntes después de épocas muy concretas, como pueden ser las vacaciones de Navidad, de Semana Santa o de verano?
Es factible que para esa época podamos tener, porque lo que ha demostrado el virus es que las relaciones sociales le van muy bien para expandirse y es posible que en esa situación haya un repunte. Vamos a esperar. Se supone que con la gripalización tenemos centros centinelas en atención primaria que tienen que detectar al momento ese tipo de aumentos de incidencia y si no lo veremos por la presión en las urgencias de los hospitales y en los servicios en los ingresos hospitalarios. Esperemos que no, pero sí, desde luego hay que ser muy cautos y hay que estar muy muy vigilantes. Y si vuelvo a insistir, y si hay cualquier mínima sospecha, volver a la situación anterior. Esto no ha pasado todavía. Estamos muy vacunados, estamos protegidos frente a enfermedad grave, pero la infección, cuando aumenta a niveles muy elevados, hemos visto con Omicron que al final causa la mortalidad igual que otras variantes.
Claro, a lo largo de estos 2 años que llevamos conviviendo con el coronavirus hemos visto además la capacidad de mutación que tiene y van apareciendo nuevas cepas. El hecho de que la vacunación, por lo menos en lo que mal llamamos primer mundo, ha sido muy, muy intensa, ha hecho que desde el punto de vista de un inmunólogo, doctor, ¿el virus se esté debilitando de alguna manera o sigue teniendo esa capacidad de mutar hacia otros, digamos, hacia otros lugares que hasta ahora no hemos conocido?
El virus tiene capacidad de mutar y donde ha mutado después de las primeras olas, donde ha mutado principalmente es en países donde la vacunación no ha llegado a niveles apropiados y la población no estaba bien protegida y el nivel de salud iba hacia abajo, y ahí se han generado las variantes que nos han puesto en peligro como la Omicron. Esta situación sigue manteniéndose, hay mucha gente en el planeta sin vacunar y tenemos el riesgo de que surjan variantes. Los escenarios son probablemente 3, una variante estacional un poco grave, otra variante tipo Omicron que nos genera otra onda importante y la peor y la que esperemos que no suceda, una variante que sea agresiva, que escape de forma clara a las defensas que han generado las inmunizaciones que hemos tenido por vacunas o por infección natural y que esa memoria inmunitaria, esa respuesta inmunitaria que hemos generado no sea capaz de protegernos frente a ellos. Esperemos que esta última opción no se produzca, pero desde luego, si no avanzamos en la vacunación en el mundo, tendremos problemas.
Bueno, es muy importante que esto que está usted diciendo. Y luego hay otra preocupación. Es verdad que estamos relajando las medidas, se van a hacer menos test, nos vamos a hacer menos antígenos incluso, y eso no sé si va a ser un problema para detectar el contagio de manera asintomática. Claro, porque si tenemos a personas infectadas que no tienen síntomas pero siguen haciendo su vida normal, pues irán contagiando a otras personas que incluso estén vacunadas, porque es que estamos viendo casos de personas que incluso con toda la vacunación completa vuelven otra vez a infectarse de coronavirus.
Sí, porque hemos visto que la variante, por ejemplo, de Omicron escapaba escapaba de la protección o la neutralización de los anticuerpos por las mutaciones que portaba. Aunque los otros componentes de la respuesta inmunitaria, que son las células T, nos protegían de una enfermedad grave, sí que escapábamos de la infección. Y además, como la enfermedad no era grave, la gente, el virus lo tiene más fácil cuanto menos sintomática es la enfermedad, porque la gente circula por la calle y de esa manera expandimos la infección. Y ese es el problema que hemos tenido con Omicron, por ejemplo, y es posible que nos pase en los próximos meses, en este año. Vigilar y de verdad, yo creo que hay cosas como la vacunación, desde luego en este país está muy avanzada, seguir insistiendo a la gente todavía reticente que se vacune, y después el uso de mascarilla en aquellos casos que tengan sintomatología, que tengan cuadros tipo gripe, parecidos a la gripe, cuadros virales, pues ponerse mascarilla, que va a evitar infectar a su entorno.
Por lo tanto, y por lo que está diciendo doctor, veo que desde su punto de vista, por lo menos, lo de quitarnos las mascarillas en interiores todavía va a tener que esperar un poquito.
Sí, yo no lo veo todavía, ¿no?
Ya, o sea, que tajante. De momento, no, a pesar de que hay mucha gente que lo está pidiendo.
Ya lo sé que lo pide la gente, pero podemos estar sin mascarilla en exterior, podemos estar sin mascarilla en nuestro entorno más cerrado y reducido, en el que tenemos relación, pero no en el trabajo, no en el transporte público, no en un campo de fútbol que estamos todos juntos, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí tenemos que ser aún cuidadosos.
Bueno, pues empezamos a relajar medidas, pero eso no quiere decir, ni muchísimo menos, que el coronavirus haya desaparecido de nuestras vidas. Es más, hay que estar muy vigilantes, como está la sociedad Española de Inmunología, por si surgiera una nueva variante, que esperemos que no, o un nuevo rebrote importante. Doctor Marcos López Hoyos, presidente de esta sociedad, de la Sociedad Española de Inmunología, le agradezco mucho que haya estado con nosotros y ojalá ya la próxima vez que hablemos sea para decir que nos podemos quitar las mascarillas porque el coronavirus finalmente sí ha sido gripalizado muy a su pesar. A ver si lo conseguimos entre todos.
Eso es, eso esperamos todos.
Un abrazo. Gracias. Muchas gracias.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Arranca la tercera semana de paro indefinido convocado por la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte para seguir reclamando medidas urgentes que palíen el aumento del precio de los carburantes que está asfixiando al sector, mientras esperan a ser de nuevo recibidos por la ministra del ramo tras el encuentro infructuoso del pasado viernes. Hoy de nuevo llevan a cabo una marcha lenta por la M40 que parte desde el Wanda Metropolitano, donde se encuentra ya nuestra compañera Ángeles Martín con la unidad móvil de Onda Madrid. Ángeles, buenos días.
Eli, pues muy buenos días. Bueno, pues aquí estamos todos estos camioneros que nos quieren contar su problemática, quieren hablarnos de cuál es su día a día, quieren hablarnos de sus incertidumbres, de los miedos, de todo lo que están viviendo. Bueno, caballero, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, usted me estaba comentando hace unos minutitos su situación personal.
Así es. Esto, como te he dicho antes, esto nos va a llegar a una enfermedad a todos. A mí me llegó personalmente, tuve que dejarlo, irme de conductor, pero bueno, la situación la estás viendo. Esto es inviable, esto es imposible.
Bueno, hay que decir, yo estoy contando, bueno, ya he acabado el recuento de camiones, de hormigoneras, porque han llegado decenas y decenas.
Decenas, mira, aquí tienes delante la minoría, que dice la ministra, ¿sabes? Esto es enorme, esto es grande.
Estamos oyendo a uno de los camioneros, le estamos oyendo cómo está dando. Entiendo que el saludo a todos los que estáis aquí, ¿verdad?
Correcto, así es.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Nada, venga, hasta luego.
Eli, pues voy a hablar con algún otro profesional. Buenos días, caballero, buenos días.
Buenos días.
Bueno, les estaba preguntando, ¿qué les está suponiendo tantos días de no trabajar, de no hacer caja?
pues usted verá lo que nos está suponiendo, sobre todo al jefe. Yo soy de trabajador, pero al jefe esto pues no lo, lo va a hundir.
Pues muchísimas.
Porque somos 48 camiones los que somos nosotros, 48 compañeros, y estamos todos parados. Estamos todos parados porque al precio del combustible no se puede... El combustible y quizá algún impuesto que también... Que es que los están abrazando.
Que
los...
Bueno, que muchísimas gracias.
Nada.
Mucha suerte.
Muchas gracias a usted.
Y también tenemos aquí a otro camionero. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Su nombre es?
Alfonso.
Alfonso, buenos días.
Buenos días.
¿Qué me quiere contar, Alfonso?
Podría estar una hora hablando.
Bueno, no tenemos una hora. Ojalá tuviéramos esa hora. Cuénteme su situación personal. Tampoco digo, Alfonso, que me lo vaya a decir a contar con detalle, pero ¿tiene hijos?
Sí, dos niñas.
¿Dos niñas? ¿En qué edades?
5 años y 3 años.
¿Preciosas?
¿Eh?
¿Preciosas?
Muy preciosas.
¿Y su compañera, su mujer, trabaja?
Sí, sí, mi mujer trabajando. Mi mujer es enfermera en el hospital de Móstoles. Y la gente no sabe, mi mujer, como sanitaria, cuando la COVID fue de las que más estuvo al pie del cañón, además estaba en planta de los infectados del COVID. Y yo camionero, yo no podía dejar de trabajar, porque había que llevar la mercancía. Mi mujer no podía dejar de trabajar, porque estaba en un hospital.
¿Y ahora?
Perdón, tuvimos que dejar a las niñas, enviarlas al pueblo. Menos mal que me adelanté 2 días al toque de queda, y estuvimos 3 meses sin ver a nuestras hijas.
Y ahora esta situación, ¿qué sensación le da a usted? Porque muchos compañeros me hablan de tristeza, de que no saben lo que va a ser de su vida. Algunos incluso me dicen que si esto no se resuelve, que posiblemente tengan que vender el camión. ¿Qué sensación le da a usted?
Porque estamos totalmente abandonados, no se nos reconoce, no se nos reconoce nuestra labor. La gente se da cuenta que es que nadie quiere ser camionero. Son condiciones infrahumanas, por un sueldo mísero. Y la gente se da cuenta que de aquí a 5 años el 40% se va a jubilar. No hay gente joven, no hay nadie que quiera esto. Y si esto no funciona, se para España.
Y escúcheme,
si la gente no quiere este trabajo, ¿por qué será? Por
escúcheme,
las condiciones infrahumanas que estamos.
Y escúcheme una cosa, ¿cuántos días puede usted aguantar así, a este ritmo, de no meter dinero en su casa?
Pues los más días que si trabajo. Porque si trabajo, si me voy de aquí a Barcelona y salgo con mi esposo el vivo, pero luego llego a Barcelona y para volver a casa tengo que ponerle dinero, ¿qué hago? ¿Me quedo allí en Barcelona 3 días hasta que me salga un viaje bueno? ¿O me vengo perdiendo dinero? ¿Me quedo 3 días allí solo en el camión sin ver a mis hijas? ¿O me vengo perdiendo dinero? No, me prefiero estar en mi casa y ver a mis hijas, aunque no gane dinero.
Bueno, Eli,
pierdo.
Pues estamos escuchando a todos estos camioneros la problemática, el sentir de su día a día. Y bueno, pues eso mismo, que muchos de ellos también nos cuentan pues que no encuentran salida, que no sabe muy bien qué es lo que va a pasar si el gobierno no les facilita la labor y entre todos encuentran una solución que ponga fin a esta situación de paro. Ellos, hay que recordar, que lo que están pidiendo es que reclaman un decreto, entre otras cosas, que prohíba trabajar al sector a pérdidas. Lo estábamos comentando, lo estábamos oyendo aquí a este último de los camioneros con el que estábamos hablando desde la plataforma. Aseguran que si el gobierno se compromete a aprobar ese decreto, desconvocarán los paros, al menos de forma provisional. Pues nada, queda dicho. Vamos a ver qué es lo que va ocurriendo en estas sucesivas jornadas. Eli.
Pues muchas gracias, Ángeles, pero creo que justamente a ese lugar, al Wanda, ha llegado ya Miguel Canovas, que es el portavoz de la plataforma que sigue apostando por la huelga hasta que no haya, desde luego, un cambio de actitud por parte del Ministerio de Transporte. Señor Canovas, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues ahí seguimos, ¿no?, después de la reunión frustrada del viernes.
Seguimos como al principio, seguimos sin soluciones, seguimos sin que nos escuchen y ya es una estrategia de a ver si nos aburrimos, si ya nos desgastamos y si ya no vamos a trabajar, sino irnos ya de aquí a nuestras casas. Esa es la solución, porque trabajar lo que tenemos por delante para ponerle dinero, como ustedes comprenderán y la sociedad entera puede comprender, hemos estado a la altura en muchos momentos difíciles, lo que no podemos es ya poner un dinero que no tenemos en nuestras casas para para trabajar.
Hay quien piensa, señor Cánovas, que se pregunta, ¿por qué siguen ustedes en huelga después de que la ministra por fin les recibiera? Claro, una cosa es que a ustedes les reciba y les cuente un acuerdo al que ha llegado, digamos, con quienes ellos consideran interlocutores oficiales, y otra muy distinta, que haya escuchado sus reivindicaciones. ¿Les dio pie en algún momento la ministra para que pudieran ustedes contarle lo que reclaman exactamente?
Sí, claro que se lo vimos, pero además de una manera mucho más realista que la que el Comité Nacional y los grandes cargadores y los grandes señores del transporte se le cuentan a ella. Sí. ¿Qué le cuentan a la señora ministra en los grandes cargadores? Los responsables que estemos en esta situación. ¿Por qué los responsables? Porque son ellos los que comercializan con las cargas. Son ellos los que ponen el precio a nuestro trabajo. Son ellos los que mantienen la subcontratación, esa cadena de subcontratación que se pierde todo nuestro producto en tres o cuatro manos, que no exponen ellos dinero con los camiones, ni con la vida, ni con el trabajo, y pretenden decirnos que sigamos acatando órdenes de quien no tiene esos camiones para poder trabajar. Entonces, la señora ministra está mal informada, está equivocada con las personas que se reúnen. Estamos hablando de que es una niña, aparte de que es un 10% de representación, frente a un 90% que estamos aquí, ya hartos de estar hartos y de ya sufrir humillaciones y vejaciones durante muchos años. Esto no se cree que es cuestión de un día, de dos meses, de tres meses. Ha llegado un punto en que ya no podemos continuar. Y la sociedad tiene que comprender que esto no es un sometimiento, ni un chantaje, ni muchísimo menos. Aquí hay gente honrada, gente con familias, gente que quiere trabajar, lo que ya hemos llegado a un límite, que poner dinero, el que ya no tenemos, eso lo puede comprender cualquiera. No hemos llegado aquí para mañana levantar una huelga o un paro, llamadlo como lo llaméis, y nos vayamos a casa, porque no vamos a ir a trabajar, ¿eh?
Bueno, la ministra proponía una bajada, digamos, del precio que les cuesta el carburante. Esto era, parece ser que era, digamos, la medida estrella de ese acuerdo que alcanzó con el Comité Nacional, una bajada de 20 céntimos, si no me equivoco, por litro de carburante, 15 lo iba a cubrir el Estado, 5 iba a cubrirlo las petroleras. Sin embargo, eso, ustedes han dicho que no les da para vivir, porque siguen teniendo pérdidas. Lo que no sé es si esas pérdidas las tienen porque es una bajada insuficiente o porque ya llevan ustedes mucho dinero perdido y aunque les en estos momentos les subvencionen, por decirlo de alguna manera, esa cantidad, con las pérdidas que llevan no pueden seguir adelante.
Sí, pero sí, vamos a ver. Si es que cualquiera que haga un poquito de cuenta, no hace falta ser un matemático industrial, ¿eh? Vamos a ver, si ha subido el precio del gasoil en cuestión de dos meses, sí, de 1,30 a 1 a 2 euros son 70 céntimos, yeah, si no me equivoco. Vale, ya a 1,30 estábamos ya al límite de nuestras posibilidades. ¿Cómo es posible que alguien pueda entender que nos puedan tapar la boca con 20, 30, ni siquiera 50 céntimos? Porque además, como no lo van a anclar, esto de aquí a dos semanas o una semana, no más tardar cuando ya levantemos el paro, suponiendo que fuera por ese motivo, que no lo es, estos son negociantes, son trileros, pero no solamente este gobierno, ellos tienen que sacar su idea para que les salgan las cuentas, unas cuentas que no les salen por ningún sitio, porque el despilfarro que están teniendo en este sistema, que es inasumible en un pueblo como el nuestro, que ha dejado de lado la industria, ha dejado de lado el campo, ha dejado a la gente que tenemos que pagar impuestos con nuestro trabajo, y si encima nos cortáis de poder hacerlo, pues tienen que sacar dinero debajo de las piedras. O sea, esa es la razón. Entonces, eso es un parche, eso es una falta de respeto a la inteligencia de cualquiera de todos nosotros. No queremos subvenciones, no somos sindicatos, no somos partidos políticos, no somos organizaciones que estemos viviendo del cuento de los españoles. No, queremos vivir en nuestro trabajo, queremos trabajar, y con nuestros impuestos y con nuestra presión fiscal un poquito medida, no el terror fiscal al que estamos sometidos, no solamente nosotros, sino todo el pueblo español. Necesitamos trabajar para pagar, pero al menos que nos dejen. Si es que le hemos puesto a la señora ministra las soluciones en la mesa y solamente escucha a una parte interesada, que es la que nos quiere seguir sometiendo. Y ellos son los responsables de la situación de hoy. Ellos, nada más que ellos.
Bueno, aquí el problema es que esto al final se ha convertido en un pulso, señor Cánovas, un pulso entre el Ministerio de Transportes y el Comité Nacional, por un lado, y ustedes por otro. Claro, ustedes son la parte más débil en este caso, porque ¿cuánto tiempo más pueden aguantar sin salir a trabajar?
¿Que cuánto tiempo podemos? Mira,
En estas condiciones no hay tiempo de aguantar.
Ya.
Si es que nos vamos aquí y nos vamos acá, si este paro se levanta, no vamos a continuar. Habrá gente que lo haga porque en la desesperación, a ver si un poquito se arregla sobre la marcha. Pero ahora mismo el que vaya a trabajar le pone dinero. Y ahora mismo, ¿qué están haciendo los cargadores? Que son la parte de la estrategia que siguen teniendo. Están diciendo, vamos a ver, nos ponemos de acuerdo en un supuesto encuentro que tengan, ¿eh? Esto yo no lo afirmo. Vamos a ver, ¿cómo engañamos a esta gente que necesitamos que levante el país? Muy sencillo, mira, tú le pones 20 céntimos o 25 céntimos de gasoil que le quitamos y tú le das un 15, un 10% de subida a los precios y verás cómo salen. Claro, claro, no todo el mundo tenemos la cabeza un poquito o el pensamiento con dos dedos de frente como pensamos que algunos tenemos. Desactivan la huelga, se ponen a trabajar y por inercia la semana que viene están parados porque tienen que ponerle dinero, porque hay mucha gente que está desesperada. Y esa forma de ser, ese trilerismo entre el gran poder de nuestro sector, eso no podemos aguantarlo, o sea, no nos pueden engañar más. Es que es tan sencillo como esto. Señores, den solución. Y dan solución en una ley donde para un decreto de alarma no han tardado ni una noche en ponerlo adelante. Cerrar el Congreso de la misma manera. Y poner una ley que puedan trabajar los conductores dos horas más de buenas a primeras, esto no se puede consentir.
Por último, señor Cánovas, ¿a ustedes les han acusado?
Sí.
Parece que te...
La prueba va ahí primera. Sí, ya voy atrás.
Bueno.
Gracias.
Parece que...
Discúlpame.
Sí. Le disculpo, señor Cánovas. No, le decía que a ustedes se les ha acusado de estar manejados políticamente y también de haber puesto en marcha piquetes muy agresivos. ¿Los camioneros que quieran ir a trabajar van a poder hacerlo o se lo van a impedir ustedes?
Vamos a ver, mire, eso es la parte de trágica de la manipulación de los medios, de algunos medios de comunicación, algo impulsado por poderes para desacreditarnos a la gente de bien. Nosotros no podemos estar de acuerdo de ninguna de las maneras en cualquier tipo de coacción, primero porque es que nos hace daño a todo el mundo. Que haya gente que quiera infiltrarse en esto y reventarlo desde dentro, siempre ha pasado. Cualquiera que ahora se encuentre con esto, que piense un poquito. Esto necesita a alguien que se levante para que el poder y los privilegios de unos pocos vayan y sigan estando donde estaban. ¿Qué hacemos? Metemos mala información, desprestigiamos al presidente de plataforma, desprestigiamos a un movimiento que está siendo impecable, y si no, en vez de preguntar a quien no deben, que pregunten a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como estamos con ellos desde el primer momento. ¿Que hay gentuza que agrede y que hay gentuza que hace las cosas mal? Siempre, siempre, en todos los conflictos, hay gentuza que hace todo esto y nos perjudica gravemente a todos. Y estamos absolutamente en contra de cualquier tipo de agresión. Y si yo me entero quién es, me va a tener enfrente. Eso es lo que quiero que la sociedad sepa.
Bueno, pues yo creo que ha quedado clarísimo. Por cierto, ¿tienen ya fecha para una nueva reunión con la ministra o todavía esto está por concretar?
No, la ministra, vamos a ver, hay una cosa que la ministra y los políticos no entienden. Yo no estoy al servicio de la ministra.
Ya.
Son ellos y la política quien está al servicio del ciudadano, del trabajador, de a quien tienen que escuchar. Y aunque fuéramos una minoría, que no lo somos, somos el 90% del transporte español, y el sector primario, insisto, y de los pescadores, y de todo el sector que hay, que están hartos de que nos humillen y nos dejen sin un mínimo de respiro para poder trabajar y dar de comer a nuestras familias y vivir medio en condiciones. Es que estamos ya hartos de esa manipulación, que muchos medios de comunicación están al servicio, no sabemos por qué, yo sí lo sé, es muy duro trabajar como trabajamos el resto de las personas. Y más bien, si cogemos subvenciones y cogemos de qué manera podemos tener al servicio del gobierno, de la política, con dinero, lo que estamos viendo, yo lo entiendo, pero por lo menos que la gente lo entienda igual que yo.
Bueno, pues que lo sepan los oyentes de Onda Madrid, una parte, es más, la parte convocante de los paros en el sector del transporte sigue en huelga, va a seguir de momento hasta que no se atiendan sus reivindicaciones. Que tengan ustedes mucha suerte, señor Cánovas, primero porque son muchas las personas que viven del transporte y después porque somos los demás también los que sufrimos en parte las consecuencias. Así que esperemos que todo este conflicto consiga arreglarse. Llevamos muchos días con él. Veremos hasta dónde se puede aguantar y hasta dónde está dispuesto finalmente a ceder el ministerio.
A ver, mira, ya por último, no quiero tampoco aburrir ya con esto porque estamos intentando solucionar un problema que nos están echando a la espalda como si fuéramos los responsables principales de lo que está sucediendo y no podemos admitirlo. Queremos dar una solución a un problema que no nos pueden demonizar de esta manera tan absurda y tan injusta. Cuando hemos estado en primera línea de responsabilidad en todos los peores momentos que ha habido. Es un sector que no se ha movido en 12 o 14 años teniendo en sus manos el poder absoluto de decir hasta aquí ha llegado el país y podemos chantajear, que nunca esa palabra estará en nuestra boca, porque queremos dar una solución a la sociedad para que todo el mundo trabaje. Pero no nos demonicéis, no somos los malos de todo esto. Aquí hay alguien que no quiere poner remedio a un problema que le tenemos las soluciones puestas encima de una mesa. Y nosotros no trabajamos de 3 a 9 como los políticos. Le dijimos a la señora ministra, señora, pongan ahí 4 responsables importantes para solucionar esto y no salemos en 5 días del ministerio. Ni comemos ni dormimos. Y la señora ministra es una política, es una técnico. Con eso digo bastante.
Muy bien, pues Miguel Cánovas, portavoz de la Plataforma en Defensa del Transporte. Le agradezco mucho que nos haya atendido y lo dicho, que tengan ustedes suerte.
Que tengamos todos suerte.
Exactamente, que todos, tengamos todos suerte. Un abrazo. Muchas gracias.
Adiós, buenos días.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Finca La Estacada, el sitio ideal para tu descanso a 40 minutos de Madrid. En un entorno rodeado de viñedos, Finca La Estacada cuenta con restaurante donde disfrutar de la cocina manchega. Habitaciones equipadas para una estancia idílica. Spa para recuperar tu bienestar. Bodega con los mejores caldos de la zona. Todo esto y más te espera en Finca La Estacada.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso. Con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
La Plataforma de Afectados por la Ocupación celebró ayer domingo una concentración frente al Congreso de los Diputados. Piden medidas legislativas urgentes para acabar con las ocupaciones ilegales y acciones inmediatas para revertir la situación de los afectados. Tenemos ya con nosotros a Ricardo Bravo, que es portavoz de esta plataforma. Señor Bravo, buenos días.
Hola, buenos días, Eli, ¿cómo estáis?
Bueno, pues interesado en saber primero cómo transcurrió ayer esa protesta frente al Congreso de los Diputados y si a estas horas ha tenido algún tipo de respuesta por parte de la clase política.
Bien, pues la concentración, la verdad que fue una concentración breve pero contundente, en la que evidentemente pedíamos medidas para que acabara la ocupación y sobre todo para que de una vez por todas se empiece a ver a los afectados como parte de esta ecuación. Siempre se nos olvida, siempre empiezan a hablar de intereses económicos, de problemas de vulnerables, que entendemos que los hay, y volvemos a repetir que estamos a favor de que se pongan todos los recursos que necesiten. Pero es verdad que en esta ecuación se olvida a los afectados. Los afectados tenemos gravísimos perjuicios, gravísimos agravios, y sin embargo todavía no se nos considera, y no nos ha llamado nadie todavía.
Bueno, llevan ustedes meses denunciando que los datos oficiales, que parecía que eran, que se habían suavizado un poco, ¿no? Es verdad que de pronto hablamos mucho de ocupación y de pronto, bueno, hay otras cuestiones y nos olvidamos un poco el tema, y parece que eso significa que hay menos ocupaciones. Ustedes denuncian, sobre todo, que en las cifras oficiales de ocupaciones no se están teniendo en cuenta las soluciones extrajudiciales que se están tomando, porque no hay más remedio.
Efectivamente, las soluciones extrajudiciales que vienen a decir el error del sistema judicial que tenemos en el país, pues al final es una solución rápida que evita mucho sufrimiento, cuesta dinero, pero no tanto como un proceso judicial, y al final pues muchas personas tienden a adquirir estos servicios, ¿no? Incluso se llega a negociar por parte de los bancos que tienen sus fondos vacíos, o sea, sus casas vacías. Es la forma más rápida de poder sacar un ocupa. Pero fíjate cuál es el problema, y es que en realidad tenemos que recurrir a fuera de la justicia. O sea, la justicia deja de ser justa cuando se tarda tanto tiempo en solucionar un problema y cuando aparecen todo este tipo de herramientas para poder sacar a alguien de tu propia casa o sacar a mafias de edificios que lo están utilizando para temas ilícitos.
Claro, ese, perdón, señor Bravo,
ese es un
gravísimo problema, porque es verdad que ahora si alguien entra en una vivienda privada, es relativamente, y lo digo entre comillas, fácil sacarlo en un tiempo, digamos, en fin, iba a decir un tiempo justo, no hay tiempo justo porque la propia ocupación es una injusticia. Pero bueno, aquí el problema viene sobre todo cuando hay pisos o casas que son propiedades de bancos, donde es muchísimo más complicado sacar a los ocupas. Y aquí hay gente muy afectada, que son todos los que viven alrededor. Es decir, el resto de vecinos de una comunidad de vecinos o el resto de vecinos de una urbanización, por ejemplo. Y eso sí que son víctimas a los que no se está teniendo en cuenta.
Así es. Mira, el fenómeno de la ocupación ha cambiado muchísimo. Seguimos hablando todavía de la típica patada en la puerta.
Sí.
Ese fenómeno ya apenas existe. Ahora hay otros dos fenómenos. Se sigue manteniendo la ocupación indirecta, que es la relacionada con lo que estás diciendo, los pisos vacíos de los bancos. Pero es que también tenemos la inquiocupación. Ahora la forma de poder quedarse en una casa sin ningún gasto y a costa de los propietarios es alquilar una casa y dejar de pagar voluntariamente. Entonces, nos encontramos estos dos fenómenos que no se tratan porque seguimos hablando de ocupación directa. Es un problema y no se soluciona.
Bueno, pues yo no sé exactamente cómo se puede solucionar esto si no fuera cambiando la ley de manera que ante un inquilino que no paga voluntariamente, pues automáticamente se le pudiera quitar, sacar de la casa, o por lo menos que los dueños del piso no tuvieran que seguir corriendo con los gastos. Pero esto parece que todavía nadie se lo plantea, así que me supongo, señor Bravo, que van a tener que seguir ustedes manifestándose. En fin, es un problemón el de la ocupación muy grave, del que nos ocupamos mucho en este programa porque lo entendemos perfectamente.
Así, un día me gustaría que pudiéramos tener oportunidad de hablar un poco más detenidamente del tema, porque hay muchos flecos que todavía la sociedad no está educada. Se sigue creyendo que estamos luchando contra los vulnerables. No, señores, estamos luchando porque nosotros somos vulnerables.
Ricardo Bravo, hacemos un pequeño paréntesis y retomo la conversación con usted en cuanto escuchemos las noticias. Gracias.